vamos a ir al capítulo 3 del Evangelio de Juan, que es donde venimos trayendo nuestros estudios acerca de la vida del Señor según el Evangelio de Juan. Vamos a leer en el capítulo 3 los versículos del 1 al 16. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 16, donde se nos narra la conversación del Señor con Nicodemo y de qué manera un hombre aparentemente intachable y supuestamente digno de entrar en el reino de los cielos descubre precisamente que no está entre los elegidos. Capítulo 3 del libro de Juan, del Evangelio de Juan, perdón, nos dice la Escritura que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos, quien vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿Cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo: ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La mayor parte de los sermones que exponemos desde el púlpito son para los creyentes. Pero en la enseñanza que aquí nos está mostrando el Señor hay también una aplicación importante para aquellos que no lo son. ¿Qué tenían que hacer los israelitas en el desierto? Nos preguntábamos cuando analizábamos aquel acontecimiento de la serpiente de metal. ¿Qué tenían que hacer los israelitas en el desierto cuando eran mordidos por las serpientes? Tenían que mirar a la serpiente de metal y entonces eran sanados. ¿Cómo se traduce todo esto respecto a la salvación? Pues eso es lo que vamos a ver esta mañana. Tenemos que responder a una pregunta crucial, una pregunta de suprema importancia. ¿Cómo puede alguien llegar a ser cristiano? ¿Cómo puede alguien llegar a ser salvo? Esa es la pregunta a la que vamos a responder en este sermón de la manera más clara y precisa posible. Pero antes hay algo que tenemos que aclarar. La Biblia enseña que la salvación de los pecadores está en las manos de Dios. Solo Dios puede transformar el corazón de los hombres y moverlos eficazmente a abrazar a Cristo por la fe. Pero eso no elimina de ninguna manera la responsabilidad que el hombre tiene de responder a este llamado universal que Dios hace por medio del Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio. Por eso predicamos el Evangelio. Porque Dios hace su obra por medio de la predicación del Evangelio, moviendo al pecador, mientras se expone y escucha el Evangelio, a responder al llamado que el Evangelio hace para llamar a los pecadores. Por lo tanto, el foco de nuestra atención en esta mañana va a ser la responsabilidad del pecador en la salvación de su alma. Para llegar a ser cristiano hay algo que tú debes saber y hay algo que tú debes hacer. Y estos son los dos aspectos que vamos a considerar hoy. Vamos a ver las cosas que debes saber. Las cosas que debes saber. La vida cristiana no se construye sobre la ignorancia, ¿no? No se construye sobre la ignorancia, sino sobre el conocimiento. Yo creo porque conozco ciertas cosas, por eso creo. De lo contrario, no tendría nada en qué creer si no tuviese argumentos para defender lo que creo. Por lo tanto, antes de venir a Cristo y confiar en Cristo, hay algunas cosas básicas que debes saber, al menos dos. Debes saber que tienes una necesidad de Cristo. Antes de que un pecador venga a Cristo para ser salvo, debe reconocer primero su necesidad. Todos los hombres tienen esa necesidad, pero no todos los hombres saben que tienen esa necesidad. Y lo que estamos diciendo aquí Es que para venir a Cristo y ser salvos es imprescindible que sepamos esta realidad. Las personas a las que Cristo invita a venir a Él poseen ese denominador común, y es que todas saben que tienen necesidad. Dice el Señor en Mateo 11:28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. ¿A quiénes invita el Señor? ¿A todo el mundo? Pues no, invita a aquellos que perciben el cansancio y la carga espiritual en sus corazones. Aquellos que son conscientes de su necesidad. Es imposible venir a Cristo si no hay necesidad. Imposible. El texto de Isaías que leíamos en la introducción, a todos los sedientos venid a las aguas. ¿A quién está invitando la proclamación del Evangelio? ¿A todo el mundo? Pues no, a todos los sedientos. Solo los sedientos son los que están invitados, solo los sedientos. En Juan 7:37 nos narra ahí el evangelista y nos dice que en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Una vez más, ¿quiénes son los invitados? ¿Quiénes son? Los que tienen sed. Los que perciben su necesidad de Cristo. El que tiene sed, se nos dice en Apocalipsis 22:17, venga, y el que quiera toma gratuitamente del agua de la vida. Todo el que quiera puede venir. Pero ¿quiénes querrán venir? ¿Quiénes querrán venir? Solo vendrán los que tienen sed, solo. Nadie querrá venir a Cristo a menos que no perciba esa sed en su alma. De la misma manera que la sed es una necesidad que se percibe a nivel consciente, todos nosotros cuando tenemos sed lo percibimos. Y de la misma manera que solamente hay algo específico que puede calmar la sed, que es el agua, así también ocurre con la sed espiritual, de la misma manera. Uno puede ofrecer 1 millón de euros a un hombre que se encuentra en medio del desierto y que lleva días sin tomar agua. Pero por mucho dinero que le demos, al Señor que está en el desierto no le va a hacer absolutamente nada. Será el hombre más rico de la tierra, pero si no tiene el agua que necesita para vivir, se morirá. Lo que ese hombre necesita en ese momento es agua, y lo que desea con todas sus fuerzas no es un maletín lleno de billetes, no es ser el hombre más rico del mundo, sino agua. Aquello que sacie su necesidad. La sed, por tanto, es una necesidad muy específica que se percibe a nivel consciente, que solamente algo específico puede suplirlo. Y de la misma manera, nadie puede venir a Cristo si no percibe esa necesidad en el alma. Nadie puede venir a Cristo. Mientras no percibas ese profundo vacío, mientras no percibas el profundo hueco que hay en tu vida, mientras no percibas la carga y el cansancio que produce una conciencia culpable delante de Dios, el reconocimiento de que hemos transgredido la ley de Dios y que por causa de nuestros pecados estamos perdidos y condenados, mientras que no lo percibas, no puedes acercarte a Cristo. Es de esa sed y de ese cansancio del que nos hablan los textos que hemos leído. Todos los hombres sin Cristo tienen esa necesidad, pero no todos la perciben a nivel consciente. Y es por eso que no todos vienen a la salvación. El Señor dijo en una ocasión que los sanos no tienen necesidad de médico, pero sí los enfermos. Si no percibimos la enfermedad, ¿cómo vamos a buscar la medicina que puede curarla? Nicodemo se creía justo. No necesitaba un salvador. Evidentemente estaba condenado. ¿Para quién es el Evangelio? Para los que tienen necesidad de que Cristo restaure su vida. Si nunca te has visto a ti mismo como un miserable pecador que va camino del infierno, si nunca has sentido que vives una vida vacía y sin sentido, si te sientes satisfecho contigo mismo, aunque a veces consideras que actúas mal y te enfadas contigo mismo por causa de no ser intachable, si piensas eso, nunca has venido a Cristo. Nunca te has acercado a Cristo. Mientras que no te veas como un ciego que necesita visión, mientras que no te veas como un hambriento que necesita comida, mientras que no te veas como un hombre muerto que necesita ser vivificado, mientras que no te veas como un esclavo que necesita ser libertado, mientras que no te veas como un condenado que necesita perdón, tú no puedes venir a Cristo. No podrás venir mientras que no percibas todas estas cosas. No podrás venir. La Biblia dice que no hay un hombre que haga siempre el bien y nunca peque. El apóstol Pablo en Romanos 3 nos dice que no hay justo, ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Nadie puede presentarse delante de Dios. Y más adelante añade, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos hemos pecado contra Dios. Todos hemos transgredido la ley de Dios y todos tendremos que dar cuenta algún día delante del tribunal de Cristo. Todos, sin excepción. Y allí nadie puede alegar ignorancia. Es que yo no lo sabía. Es que no tenía tiempo. Es que tenía otras prioridades. Es que la verdad no me importaba esto en absoluto. Es que no creía que era tan importante. Nadie puede alegar ignorancia. Porque estaremos delante de un juez que conoce nuestra vida hasta en sus más íntimos detalles. Dice la Escritura que no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia, sino que todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas. Por lo tanto, no hay nada que alegar delante del tribunal de Dios. Ese es nuestro problema. Por eso tenemos esta necesidad, porque nuestras vidas se dirigen hacia ese día del juicio y vamos a pasar por el filtro de la justicia divina. Nadie puede venir a Cristo y ser salvo si ignora esta realidad. Nadie. Por eso es tan importante que los hombres se expongan a las demandas de la ley de Dios. Es imprescindible que el hombre sepa cuál es la ley de Dios y de qué manera la está violando. Los mandamientos de Dios no tienen poder para salvar a nadie, pero sí que es el instrumento que Dios usa para darnos a conocer nuestra necesidad de salvación. Por el conocimiento de la ley, sé que estoy pecando. Dice el apóstol Pablo en Romanos 3:19, sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, a nosotros, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento de pecado. La ley nos dice que estamos pecando, la ley nos acusa y la ley nos ejecuta. Por lo tanto, tenemos que dirigirnos a aquel que nos puede aliviar de la culpa de la ley. Hay algo más que debes saber antes de venir a Cristo. Debes saber que solo Cristo puede satisfacer tu necesidad. Solo Cristo puede satisfacer tu necesidad. No solo debemos ser conscientes de nuestra necesidad, como hemos visto, sino que debemos ver a Cristo como el único que tiene todo aquello que necesitamos para suplir nuestra necesidad. ¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que un Dios tres veces santo, perfecto, acepte en su presencia a pecadores como tú y como yo? ¿Cómo es posible? ¿Será porque Dios ha decidido pasar por alto su ley? ¿Ha decidido olvidarse de su ley? ¿Ha decidido no tener en cuenta lo que la ley demanda y su justicia? Pues evidentemente no ha sido así. Si Dios hiciera tal cosa, dejaría de ser justo, y si dejara de ser justo, dejaría de ser Dios. Dios no tuvo que rebajar los requisitos de la ley para salvarnos ni un solo ápice. Envió a Cristo, quien cumplió perfectamente con ese requisito, en lugar de todos aquellos a quienes vino a salvar. Y luego tuvo que morir en una cruz para pagar lo que la ley nos imputaba por nuestras transgresiones. La paga del pecado es la muerte, dice la Biblia. Y Cristo murió por los suyos en la cruz para satisfacer la justicia divina, que demandaba de forma inexorable la muerte del pecador. ¡La muerte! Por lo tanto, vemos que la ley no fue puesta a un lado ni pasada por alto. Fuimos salvos porque Cristo cumplió y pagó todos los requisitos que la ley tenía contra nosotros. Hay esperanza, por tanto, para el pecador, porque vemos cómo el justo murió por los injustos. Dice la Escritura, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Esto es lo que la Escritura nos muestra acerca de la perfección y la justicia divina. El profeta Isaías nos dice que el herido fue por nuestras rebeliones. 700 años antes de que Cristo fuera ejecutado en la cruz, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cómo Cristo se puso en el lugar del pecador? Ningún pecador vendrá a Cristo hasta que pueda verle bajo esta luz, bajo este prisma. Debes ver tu necesidad, debes percibir esa necesidad conscientemente, pero debes saber también que Cristo puede suplir esa necesidad de una manera perfecta. Hay esperanza, por tanto, para el pecador, porque el Hijo de Dios se hizo hombre, vivió una vida perfecta en este mundo y murió en la cruz para satisfacer la justicia divina. Hay esperanza para ti porque ese poderoso Salvador se levantó de la tumba al tercer día y luego ascendió a los cielos, donde está sentado a la diestra de Dios, intercediendo continuamente por nosotros. Hay esperanza para ti porque Dios aceptó el sacrificio de Cristo y pagó la culpa de todos los pecados de su pueblo al levantarlo de la muerte, confirmando así que su sacrificio fue perfecto. Y alguien puede decir, pues yo creo todo eso, pero pienso que el Evangelio no se hizo para mí. Yo soy muy débil y caigo siempre en los pecados que se me ponen delante. No creo que yo pueda vivir la vida cristiana. No puedo obedecer a Dios y además es que no quiero someterme a sus mandamientos. Pues debe saber quien tal cosa piensa que si Cristo se levantó de la tumba al tercer día, si pudo vencer a la muerte, al pecado y a Satanás, también puede darte a ti la victoria. Porque lo que era imposible, Dios lo hizo posible. ¿Cómo no va a ser posible rescatarte de tus pecados? Si pudo romper las cadenas de la muerte, ¿no podrá romper también las cadenas de tus hábitos pecaminosos? ¿No lo podrá hacer? Nuestro bendito Señor resucitó y ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Padre. Y nos dice la Escritura que puede también salvar perpetuamente a todos los que por Él se acercan a Dios. Es Cristo el que lo hace. Es Cristo el que lo hace. No solamente promete salvación, sino que promete una salvación segura y eterna en los cielos. Por eso dice la Escritura que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la Escritura que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo. El mismo Señor dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie puede acceder al trono de los cielos si no es a través de mí. No existen muchos caminos para ir al cielo. No son 15, ni 10, ni tan siquiera 2. Existe un camino y ese camino es Cristo. Fuera de Cristo no hay salvación, porque solamente Él, que es el Hijo Eterno de Dios, pudo satisfacer plenamente la justicia divina, viviendo una vida perfecta y muriendo en la cruz como un criminal por los pecados de otros. Y nadie puede ser salvo mientras que no conozca y acepte esta verdad que estamos predicando de las Escrituras. Tenemos una necesidad y solo Cristo puede satisfacerla. Pero no solamente se requiere de nosotros que conozcamos estas cosas para llegar a ser cristianos. También hay algo que debemos hacer. Decíamos al principio que hay dos cosas. Una, la que debemos saber, y otra, la que debemos hacer. Ya hemos visto la que debemos saber. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer. Porque para llegar a ser cristiano hay algo que tú debes hacer. Después de que hemos visto nuestra necesidad y que hemos visto a Cristo como aquel que puede suplirla plenamente, es necesario que nos apropiemos de Cristo para que supla nuestra necesidad. Ya somos conscientes de que tenemos la necesidad. ¿Y ahora cómo vamos a movernos para suplir la necesidad que tenemos? De nada sirve saber que estoy necesitado de algo y que Cristo puede suplir mi necesidad si no hago nada con el conocimiento que tengo acerca de lo que Cristo puede hacer en mi vida. Probablemente hay muchos que oyen el Evangelio y que han estado durante meses o años expuestos a la predicación de la palabra de Dios. Y muchos de ellos han sido convencidos de pecado en más de una ocasión y saben que son pecadores. Saben que algo no anda bien en sus vidas, que su relación con Dios tiene bastantes problemas, que su relación con sus semejantes tiene bastantes problemas, que están al borde de un abismo. Y saben que Cristo es el único que puede resolver ese problema. Pero se han quedado parados. Parados. Están esperando que algo sobrenatural ocurra. Y todo lo que están oyendo en las predicaciones acerca de Cristo y del Evangelio solo contribuye a agravar aún más su condenación. Eso es lo que hace el Evangelio cuando se escucha y no se obedece. Agrava la condenación. La invitación de Cristo a los pecadores es que vengan a Él, que se apropien de Él. El que tenga sed, venga a mí y beba. el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Por lo tanto, no basta con estar cerca. Debemos apropiarnos de Cristo. Y lo debemos hacer como nos apropiamos del agua que bebemos y de la comida que comemos. De lo contrario, no tendremos parte en el reino de los cielos. El Evangelio es para mí, para mí. Ahora bien, alguien se preguntará, ¿y cómo nos apropiamos de Cristo? El Señor le está diciendo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Entonces, ¿qué tengo que hacer? ¿Nacer otra vez el vientre de mi madre? ¿Qué es lo que... No entiendo qué es lo que quiere decir el Señor con todo aquello que le está exponiendo a Nicodemo. ¿Cómo nos apropiamos de Cristo? Ya sabemos que tenemos una necesidad que solo Cristo puede suplir. Ahora tenemos que apropiarnos de Cristo. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo nos apropiamos de Cristo? En primer lugar, tenemos que hacerlo de una manera activa. Activa. El Evangelio de Juan en el capítulo 4, versículo 13 nos dice: respondió Jesús y dijo, cualquiera que bebiere de este agua, está hablando con la mujer samaritana, volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es lo que Cristo produce en el corazón del pecador que ha salvado. Juan 6:35, Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Juan 6:47, de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. En todos estos textos que acabamos de leer, tres palabras o frases se intercambian continuamente. Comer y beberse a Cristo, venir a Cristo y creer en Cristo. Y es indudable que estos conceptos apuntan hacia el mismo significado. Venir a Cristo es lo mismo que comerse a Cristo. Y comerse a Cristo es lo mismo que creer en Cristo. Es lo mismo. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Tienes sed en el alma, dice el Señor. Tienes sed en el alma. Ven a mí y bebe. Ven a mí y bebe. El que cree en mí tendrá en su interior una fuente de agua permanente. Ven a mí. Venir y beber, de acuerdo a lo que enseñan estos textos, es lo mismo que creer, lo mismo. Son expresiones que señalan la acción de apropiarnos de Cristo. ¡La acción! Lo que ocurre al apropiarnos de Cristo por la fe es similar a lo que ocurre en el reino material cuando nos apropiamos de la comida y de la bebida. Cuando terminemos el culto, nos saludemos y nos despidamos y nos vayamos cada uno a su casa, llegaremos con más o menos hambre y llegaremos con más o menos sed. Tenemos hambre y sed. Nos sentaremos a la mesa con nuestra familia. ¿Y qué vamos a hacer cuando nos sentemos a la mesa con nuestra familia? Pues nos pondremos a mirar los alimentos. ¿Qué bien ha cocinado mi mujer? Alguna pensará, ¿qué bien ha cocinado mi marido? Un pollo asado, patatas, un filete. ¡Qué buen aspecto tiene esta comida! ¿Vamos a poder calmar nuestra hambre y nuestra sed disertando acerca de los beneficios que esa comida y esa bebida proveen para el cuerpo? ¿Nos vamos a poner a disertar? ¿Y si lo hacemos? Nos vamos a quedar exactamente igual. ¿O vamos a preferir escribir un tratado acerca de la importancia del comer y del beber? Nos vamos a ir aparte y vamos a escribir 18.500 folios. ¿O qué sucedería si en vez de ingerir los alimentos, los frotamos sobre nuestro cuerpo? Cogemos el filete de ternera y empezamos a frotarlo con nuestro cuerpo. ¿Nos alimenta? ¿Te va a beneficiar de algún modo el disertar sobre la comida, el hablar sobre la comida o el frotarte con la comida? Pues evidentemente no te va a servir absolutamente de nada. Hablar acerca de la comida no alimenta. Escribir acerca de la comida no alimenta. Frotarte la comida en el cuerpo no alimenta. El alimento solo beneficia a quien se lo come, al único al que se lo come. Y el comer involucra una acción consciente, activa y deliberada. Es decir, yo tengo que tomar los alimentos, tengo que cortarlos en el plato, tengo que llevármelos a la boca, tengo que triturarlos y tengo que tragarlos. Una acción consciente y deliberada. Eso es comer. Y ese es precisamente el símil que usa nuestro Señor para ilustrarnos cómo podemos apropiarnos de Él por medio de la fe. ¿Cómo podemos apropiarnos de Él? Así como la comida y la bebida deben ser recibidas en nuestros cuerpos y deben tener una unión de forma natural con nuestro organismo para que nos aproveche, para que tengamos fuerzas, para que sigamos creciendo los que son más niños, para que sigamos manteniendo nuestras facultades en pleno rendimiento, así también Cristo debe ser recibido en nuestros corazones y debe entrar en una unión íntima con nosotros por medio de la fe. La fe es la acción consciente, activa y deliberada de descansar en Cristo, de confiar en Cristo. Así que si quieres ser salvo, imprescindible, tienes que creer en Cristo. Eso es algo que tienes que hacerlo tú, algo que nadie va a hacer por ti, porque solamente tú puedes hacerlo. Y alguien dirá, un momento, porque desde aquí se predica que es Dios quien da la fe. Por lo tanto, yo tengo que esperar a que Dios me dé la fe. Voy a sentarme tranquilamente, me cruzaré de brazos y diré, a ver si Dios me da la fe. Pues es cierto que predicamos y enseña la Escritura que es Dios quien da la fe, pero también enseña la Escritura que somos nosotros quienes creemos. Y lo mismo pasa con el arrepentimiento. Es Dios quien da el arrepentimiento, pero es el hombre el que se arrepiente y da muestras de que se ha arrepentido. Eres tú el que debe tomar la decisión de separarte de tu vida de pecado, eres tú quien tiene que tomar la decisión de obedecer a la ley de Dios, eres tú quien tienes que huir de esa dejadez que tienes en buscar el rostro de Dios, de tu desidia en no utilizar los medios que te llevan a Cristo, de tu falta de determinación para no actuar según los principios de la Escritura. No te quedes sentado tranquilamente esperando que todo se mueva a tu alrededor. Eres tú el que tienes que mover tu voluntad para oír al Evangelio. Eres tú el que lo tienes que hacer. Y alguien todavía se puede seguir preguntando, ¿pero cómo sé yo si Dios me ha dado fe para creer o la gracia del arrepentimiento para arrepentirme? ¿Cómo lo sé? Pues fijaos, hermanos, que en ningún lugar de las Escrituras se nos pide que esperemos alguna señal que nos indique que Dios nos ha dado la gracia de la fe o la gracia del arrepentimiento para creer y arrepentirnos. En ningún lugar de la Escritura se menciona. Lo que sí se menciona en las Escrituras y lo que se exhorta es que Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Eso sí que manda la Escritura. Y ese es un mandato universal. Es un mandato para todos y es un mandato para ti. Para ti. ¿Tú entiendes que has pecado contra Dios? ¿Entiendes que has transgredido la ley de Dios? ¿Entiendes que no tendrás excusa alguna en el día del juicio? Pues ahí tienes a Cristo. Aprópiate de Cristo de una manera activa y deliberada, descansando en Él para la salvación. No se trata de sentarse a esperar que algo maravilloso ocurra de repente, porque así no actúa. Eres tú quien debe venir a Cristo y eres tú el que debe apropiarse de Cristo por la fe. Como dice un comentarista, otras personas pueden orar por ti, pero nadie puede hacer que seas cristiano. Llegar a ser cristiano es un asunto entre tú y Dios, no tiene nada que ver con otra persona. Eres tú el que tiene que tomar la determinación. Eres tú el que tiene que corregir lo deficiente. Me temo que muchos van a llegar al infierno, habiendo percibido durante toda su vida su propia necesidad espiritual, habiendo percibido y conocido perfectamente lo que el Evangelio está anunciando. Sabían que eran pecadores, sabían que en Cristo hay salvación para todo aquel que cree, pero no hicieron nada al respecto. Se quedaron tranquilamente esperando a ver si algo maravilloso ocurría. ¿Os acordáis de los sermones que dimos sobre la serpiente de metal? La serpiente de metal sanaba, pero hay algo que tenían que hacer los israelitas. Tenían que volver su vista y dirigirla a la serpiente de metal para ser salvos. Pero algunos no quisieron. Y esos algunos murieron. Por lo tanto, sí que hay algo que tú puedes hacer. No puedes esperar tranquilamente a ver si Dios te da la fe. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. A todos. El apóstol Pablo en 2 Corintios 6:2 dice, he aquí el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de la salvación. Algún día el tiempo de la misericordia divina habrá pasado para siempre, se acabó, se cerró. Y ya no habrá oportunidad para ser salvos. Por eso la Biblia insiste hoy, hoy, en que busquemos al Señor mientras pueda ser hallado, porque no siempre va a ser así, no siempre. Pero no solo debemos apropiarnos de Cristo de una forma activa y deliberada, sino también de una forma inteligente. ¿Qué significa eso? Juan 5:39 nos dice el Señor: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí, y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Está hablando el Señor a los fariseos, perfectos e intachables, supuestamente todos creyentes. No había nada que uno pudiera decir o acusar de los fariseos, como Nicodemo. Vosotros leéis las Escrituras, dice el Señor, las escudriñáis y las estudiáis, pero no hacéis nada con ese conocimiento. No queréis venir a mí para que tengáis vida. Eso es realmente contradictorio, dice el Señor, porque yo soy el tema central de las Escrituras, soy el corazón de las Escrituras, soy la salvación. Si realmente os estuvierais beneficiando de la lectura de la Escritura, hace tiempo que habríais venido a mí, y no queréis venir a mí. ¿De qué os sirve el conocimiento si no lo aplicáis? Solamente sirve para traer más maldición y más perdición y más condenación sobre vosotros. ¿Qué aprendemos de estas palabras del Señor? Aprendemos que el venir a Cristo tiene que ser el resultado natural que debe desprenderse cuando aprendemos en las Escrituras todo lo concerniente al mensaje de salvación. Venir a Cristo implica aprender algunas cosas acerca de Cristo, y por lo tanto se trata de algo que involucra nuestra mente y nuestra voluntad. Eso no quiere decir que hay que ser un intelectual para venir a Cristo. No quiere decir que hay que ser el hombre más inteligente del mundo para venir a Cristo. No hay que ser una eminencia científica para venir a Cristo. No hace falta nada de todo eso. Lo que estamos diciendo es que venir a Cristo implica por necesidad el uso de la mente, el uso del conocimiento para comprender, e implica la aplicación de la voluntad para actuar de acuerdo a lo que la misma Escritura nos pide. ¡Busca a Dios! Eso es lo que dice la Escritura. No dice, espera sentado a ver si Dios te da la fe. No dice eso. ¡Busca a Dios! Nuestro entendimiento está envuelto en el ejercicio de la fe. Tenemos que entender y conocer para creer. No se trata simplemente de una experiencia mística e irracional que vaga por el espacio sideral y nosotros tenemos que creer porque sí. Se trata de una confianza plena en Cristo que se deriva de lo que yo conozco acerca de su persona, acerca de su obra, y que Dios me da ese conocimiento por medio de su palabra. Confío en Cristo porque por medio de las Escrituras sé quién es Cristo y sé qué hizo Cristo. Sé que es el Hijo de Dios, sé que es el Dios encarnado, Emmanuel, quien por amor a criaturas miserables como nosotros asumió una naturaleza humana como la nuestra. Y aprendo que aquel que creó el universo, aquel que creó el universo, aquel que sostiene todas las cosas por la palabra de su poder, nació humildemente como el más humilde de los mortales, en un pesebre. Y no solo eso, también he aprendido en las Escrituras que ese Cristo no solo vivió una vida perfecta y sin pecado, sino que también fue llevado a la cruz y allí padeció por los pecados de aquellos a quienes vino a salvar. Este es el mensaje de la Escritura. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. Y después también me enseña la Escritura que este Cristo se levantó victorioso de los muertos al tercer día, que ascendió a los cielos, que se presentó delante del Padre como aquel que puede satisfacer plenamente lo que la justicia divina requería para salvar a los pecadores. Esto es lo que hizo Cristo por mí. Venir a Cristo implica conocer y aceptar estas verdades fundamentales del Evangelio. Por eso decimos que debemos apropiarnos de Cristo, no solamente de una forma activa, haciendo uso de Él en nuestros corazones, sino también inteligente, conociendo cuáles son las causas y las consecuencias de esa acción. La fe descansa en el conocimiento de ciertas cosas. Por eso nadie puede creer si no involucra su mente. La inteligencia es un don que Dios ha dado a los hombres. Nadie puede creer si no entiende y comprende. Y este es un punto que debemos enfatizar una y otra vez en esta época en la que nos ha tocado vivir. Vivimos en una época en que todo lo que tiene que ver con la religión es anti-intelectual. Es decir, tenemos que creer con una fe ciega, sin argumentos. ni saber por qué son las cosas, cómo ocurren y cuál es el proceso. En algunos círculos cristianos se exalta la ignorancia como una virtud y se presenta la fe como un acto ciego de la voluntad, nada más alejado de las Escrituras. Lo importante para muchos no es lo que sabemos, sino lo que sentimos. Y así el sentimiento ha suplantado la razón, cuando la Biblia más bien nos muestra la fe siendo edificada sobre la razón. Creo en Dios porque conozco en su palabra todo lo que Dios ha hecho, si no, no podría creer. Yo creo en aquello que entiendo razonablemente, que es la verdad, y la Escritura me lo explica. Soy cristiano porque entiendo y acepto lo que el mismo apóstol Pablo dice en 2 Corintios 10. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Dios ha derribado todos los argumentos que en mi altivez se levantaban contra el conocimiento de Dios. Todas las barreras que ponía para no creer en Dios, para no creer a Dios, para no aceptar su palabra, Dios las ha derribado. Por eso el enemigo de las almas ataca sistemáticamente la razón humana. A unos les lleva a pensar mal sobre las Escrituras y a otros directamente les lleva a no pensar. Porque Satanás conoce el papel tan importante que juega la razón a la hora de ejercer la fe. Y el papel tan importante que juega la razón y el conocimiento de la palabra de Dios a la hora de crecer en gracia. No podemos crecer en gracia si no conocemos. Cuando conocemos, asimilamos, entonces crecemos. Pero aún queda algo más, y con esto terminamos. No solo debemos apropiarnos de Cristo de una manera activa e inteligente, sino también de una manera exclusiva. La invitación que Cristo hace al pecador no deja lugar a dudas. Nos invita a venir a Él y solo a Él, a nadie más, a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Venid a mí todos los que tenéis hambre y sed. Yo soy el pan de vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Por lo tanto, Cristo nos invita a apropiarnos de Él y solo de Él, solo. Es una invitación exclusiva. Porque no hay posibilidad alguna de salvación fuera de Cristo. Ninguna, no existe. No hay salvación en ti, ni en tus muchas buenas obras que puedes hacer, Nicodemo es un ejemplo. No hay salvación en tu religión, la religión no te va a salvar, los israelitas son un ejemplo. No hay salvación en tu iglesia tampoco te va a salvar. No puede haber salvación fuera de Cristo, porque es únicamente Cristo quien murió por ti en la cruz del Calvario para pagar tu deuda delante de la justicia divina. Así que si quieres ser salvo, debes apropiarte de este mediador de una manera activa, inteligente y exclusiva. Y ahora que tienes toda la información, te deberías plantear qué te impide venir a Cristo. ¿Qué es aquello tan fantástico y tan maravilloso que te impide acercarte a lo que Cristo te da? ¿Qué te está dando el mundo? Que le da su prioridad y a Cristo lo marginas. Dice un comentarista: el cristianismo no ha sido probado y hallado falto, más bien ha sido hallado difícil y dejado de probar. Como es difícil, me voy a lo cómodo, a lo fácil, voy a seguir la corriente de este mundo. Pero que sepas que por todas esas cosas te juzgará Dios. No podrás alegar delante del tribunal de Cristo que tenías otras prioridades, que estabas muy cansado, que no le dabas importancia. Algunos no vienen a Cristo porque han sido engañados, porque piensan que vivir bien se encuentra lejos de Dios y de sus caminos, cuando lo cierto es que no existe vida fuera de Cristo, porque Cristo es el camino, es la verdad y es la vida. No existe vida fuera de Cristo. La predicación del Evangelio a toda criatura se hace hoy desde este púlpito, y la esperanza de la vida eterna solo está disponible en Cristo y por la fe. El mensaje que anuncia la salvación es para toda criatura. Y lo que anuncia el mensaje de salvación es que solo Cristo salva. Solo Cristo puede transformar tu corazón. Solo Cristo puede abrir tu entendimiento. Solo Cristo puede perdonar tus pecados, porque Él es un gran Salvador y su deleite consiste en tener misericordia de pecadores. Su deleite. Su deleite consiste en impartirles por gracia su perdón. Su deleite consiste en vestirles con ropa de gala de su justicia perfecta. Y todo esto lo hace por medio de la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Tú estarás con aquellos que tienen vida eterna. Terminamos en oración.